Es verdad que estábamos hablando de los propios medios de comunicación y cómo operamos cada día, y no solamente competimos entre nosotros, sino parece que últimamente más que nunca compiten también modos de hacer periodismo, modos de contar lo que está ocurriendo y modos de trasladar a la opinión pública pues la realidad, a veces tan desastrosa como la que vivimos la semana pasada y la que seguimos viviendo, especialmente en la zona de Valencia después del paso de la Dana, con multitud, con centenares de muertos ya, todavía buscando a muchos de los desaparecidos, una auténtica tragedia sobre la mesa y sobre la que informar por parte de los medios de comunicación. Es verdad que hay que competir entre nosotros y da la sensación de que también de un tiempo a esta parte hay que competir contra las redes sociales, así llamadas con mayúscula, y en la que cualquiera puede vertir pues prácticamente lo que le dé la gana, podemos decir. No solamente opiniones, informaciones, testimonios, sino también, lo estamos viendo, muchos bulos y mucha desinformación. Que si el radar de Valencia no está funcionando, escuchábamos estos días. Que si el agua no es potable, decían otros. Que si se han dado 700 tickets en un aparcamiento del centro comercial Bonaire y no han salido esas personas. Este uno de los más gravosos, porque sí, bueno, venía a poner sobre la mesa pues bueno, la posibilidad de que hubiera esas personas fallecidas, que lo hemos escuchado incluso muy cercanamente, en forma de bulo en estos últimos días. Bueno, son algunas de las desinformaciones que han corrido por las redes sociales estos días después de las riadas en la zona de Valencia. Esas fake news que tienen una influencia importante y que estamos viendo, estamos descubriendo y nos está sorprendiendo para mal, tienen calado entre la población, terminan creyéndoselo. Queremos acercarnos a este fenómeno con nuestro invitado, que es Alexandre López Borrull. Es profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Alexandre.
Que igual es la parte que más nos tiene que preocupar, ¿no? Que surten efecto, que efectivamente hay gente que se los cree.
Sí, sin duda. Yo creo que el gran problema de la desinformación es que hay una capa de la sociedad donde esta desinformación ataca y persiste. Incluso a veces cuando los propios bulos son desmentidos, hay alguien que, bueno, cuando cree que en estos casos aún es verdad o te están engañando, es decir, se construye incluso como una propia realidad alternativa, como pasó con el 11M, como pasó con otras tragedias, que hay gente que aún no se cree la verdad oficial, ¿eh? Pues lo importante es que este porcentaje de la sociedad sea lo más bajo posible.
Es verdad que ya hemos mencionado muchas veces a qué apelan, ¿no?, todos esos bulos, y es directamente a la emoción y nuestros impulsos más primarios, ¿no?, en los sentidos que puede, pues, que atañe a la comunicación. Y es cierto que eso tiene muchísima fuerza, y contrarrestarlo con la razón a veces es una batalla muy dura o casi prácticamente perdida, ¿no?
En los primeros momentos, sin duda. Uh-huh. Es verdad que cuando hay incertidumbre y emoción, como bien comentabas, es casi como si lo único que pudiéramos hacer para ayudar es difundir, hacer un retweet de algún contenido, como si fuera nuestra aportación para intentar ayudar, y precisamente es lo contrario. Estamos aportando ruido, estamos haciendo que no circule la información oficial, estamos alimentando que los algoritmos de las redes estén continuamente alimentando contenidos falsos porque tienen más viralización y más impacto, y por tanto es contradictorio con lo que pretendíamos hacer, sin duda. Y eso es un problema también de percepción, ¿no?, de poner las cosas en cuarentena, de esperar un poco a que las cosas se contrasten. No, no es un tema de rapidez, es un tema de calidad de la información.
Es verdad. No sé qué mecanismo psicológico actúa para que falte esa contención de la que estabas hablando, ¿no? El uno recibir un mensaje que le resulta, bueno, muy llamativo, y decir, no lo voy a reenviar, me lo voy a quedar para mí, voy a esperar un poco.
Claro, es un poco como animales, ¿no? Tomamos decisiones ante el miedo, ante el peligro, y si antes en la selva pues un animal se aparta, pues nosotros lo que hacemos es difundir una información para intentar ayudar a alguien, pensando que estamos ayudando, y de hecho lo que estamos haciendo es un poco contaminando el ecosistema informacional que existe, ¿no? Es sin duda un problema, porque no solo los que los crean, los falsos contenidos, sino también que nosotros, incluso con nuestra buena intención, estamos ayudando a difundir estos bulos.
Uh-huh. Y Alexandre, estoy pensando también en otra de las tentaciones que a veces veo encuentran las personas que enseguida succionan esos bulos y los hacen ya como propios para expandirlos hacia los demás. es que, dicen, son mensajes muy claros, muy sencillos, y parece que aquella persona que te lo cuenta muy claramente, de forma muy llamativa, contiene la verdad, ¿no? Y parece que otros mensajes que igual, bueno, no sé, están más elaborados, de léxico, de estructura, igual son un poquito más complejos, ahí entonces la gente empieza a sospechar que hay algo detrás para que lo visten mejor para que no les entendamos o porque no nos quieren decir la verdad. En esto, no sé, igual hay algo, no sé, por parte de los medios o de representantes públicos que tendríamos, por tanto, todos que ser también más sencillos o cómo andaría para contrarrestar todo esto en ese sentido que te menciono.
Sin duda, la verdad es compleja, la explicación de las cosas que ocurren no se pueden explicar en un solo tuit, ¿no? Es decir, parece que nosotros tengamos que hacer un hilo de tuits para poder explicar las cosas, mientras que el bulo simplemente con un vídeo falso o con un titular ya tiene suficiente para ser mucho más difundido y viralizado, ¿no? Por tanto, sí, hay que hacer mensajes claros. El principal problema, yo creo que en las primeras horas es cuando ni la información oficial tiene certeza. Y entonces, claro, está en silencio porque no puede aportar nada, no puede decir nada nuevo, ¿no? Lo vimos también en el COVID, ¿no? Cuando no se sabía, no había un entendimiento oficial, pues circulaban bulos porque no había, digamos, un contrapeso de calidad para poder oponerse.
Y en ocasiones yo me siento incluso, pues cuando estoy intentando hablar de bulos, ¿no? Con la gente, incluso en mi propio entorno más cercano, siempre les remito a los medios de comunicación tradicionales, los contrastados, que se fíen de nosotros, pero a veces me siento como si estuviera yo haciendo propaganda de mi propio medio de comunicación, porque yo sé que aquí hacemos las cosas de forma honesta, o así creo que, bueno, ese creo que es nuestro propósito de quienes trabajamos aquí, y sin embargo veo otros pues pseudomedios que proliferan por internet, donde yo veo que se dicen auténticas barbaridades. No sé cómo puedo convencer a la gente de que se fíe, pues si no es de nosotros, de Radio Popular Herri Irratia, sí de los medios que tienen contrastados, los habituales, los de siempre.
Yo creo que con las redes sociales el discurso que parecía es que no necesitábamos intermediarios para entender y saber cosas de la realidad, que simplemente teniendo redes sociales, en nuestro timeline ya seríamos capaces de entender todo lo que pasaba. Yo creo que más que nunca se ve que son necesarios los medios de información y comunicación para poder explicarnos qué es lo que está sucediendo. A tiempo real, tan rápido como puedan, porque tienen la responsabilidad de contrastar la información y por tanto siempre irán un paso por detrás. Sí. Del bulo, pero hay que esperar, hay que tener una dieta plural, hay que seguir a muchos medios para también poder contrastar entre ellos para evitar posibles sesgos, pero sin duda yo creo que los medios tienen su importancia más que nunca, porque lo que pasa es tan complejo que necesitamos también que alguien nos intermedie para explicarnos adecuadamente la realidad. A veces parece suficientemente mala la realidad como para añadir la capa de la desinformación.
Es verdad que además cuando un bulo penetra en una mente después de recibirlo, ya parece que entra con la puerta plenamente abierta. Ya hay cero sospecha, cero reflexión muchas veces, porque bueno, de toda la gente que ha podido creer los mensajes de los 700 tickets del parking y las supuestas los supuestos centenares de personas que allí estaban muertos, mayores, niños, pequeños, grandes, en ningún momento pensó que si se hablara de 100, simplemente 200 personas o hasta menos, los familiares de todas esas personas, que no aparecieron entonces, lógicamente, en ningún momento, porque abajo no había nadie, estaban todos callados, nadie clamaba en todos los reportajes, que han sido también muchísimos, que hacían las diferentes televisiones y otros medios, pues hablando los testimonios de los afectados, no había el familiar de ninguna persona que supuestamente estaba allí diciendo, mis familiares fueron al centro comercial y no han vuelto. O sea, nadie sospechó de eso, nadie, mientras ese bulo progresaba, nadie dijo, oye, pues esto es un poco extraño, ¿no? Porque por lo menos esto habría pasado, ¿no?
Claro, sin duda yo creo que en ese caso los creadores de bulos se aprovecharon de que no había nadie para compensar y contrarrestar la información, porque los familiares no estaban conectándose a las redes sociales para decir que estaban bien, sino que estaban intentando conectar con sus familiares. Es decir, cuando las necesidades de los que realmente lo necesitaban no pasaban por las redes sociales, el espacio pues se lo adueñaron aquellos que querían hacer circular desinformación con una intencionalidad de muchos casos política, en algunos casos económico, en otros de tener sus 15 minutos de gloria, decir, un poco lo peor que pueden ofrecernos las redes sociales, ¿no?
Es verdad. Claro, estoy pensando que estábamos hablando de esas personas, ¿no? Que igual de forma pues casi involuntaria pues reciben este tipo de mensajes y no le dan demasiada vuelta y terminan reenviándolo. Pero muchas veces, como has explicado, por detrás hay una motivación política y ahora estamos viendo una extrema derecha que está vinculando la ayuda y la solidaridad de los vecinos trabajando en Valencia con el no pagar impuestos, que es una especie de triple salto mortal que nos ha llamado mucho la atención a muchísimos, y que están utilizando la tragedia de estas personas para reclamar eso, ¿no? Y para meter en la agenda pues sus discursos en contra del Estado y en contra de los impuestos.
Es paradójico. En lugar de estar planteándose su responsabilidad ante el negacionismo climático, dan otra vuelta.
Total.
Y se acaban convirtiendo a la administración o a los impuestos como los culpables de la situación, y entonces solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, no, escuchen, aquí hay una responsabilidad social que se va a poder dirimir en su momento, pero es evidente que nos dotamos de una administración para poder llegar donde las personas no llegaban, ¿no? Entonces, bueno, ese discurso lo que hace es alejarte de las administraciones, de la verdad oficial, de toda una serie de cosas, para, como si fuera como una secta, por decirlo así, alienarte de tu entorno y solo confiar en su verdad, ¿no?
Sí, sí. A la hora de que te creas una mentira, cuidado también con la pequeña porción de verdad que siempre tiene, ¿no? Estos días, precisamente, pues alrededor de uno de estos bulos, alguien me decía, bueno, pero es que también era verdad lo que decía, que digo, sí, también hay esa, porque si no, si tú quieres una majadería que prospere, tendrás que anclarla al menos, ¿no? Como gancho, como cebo, en un poquito de verdad, ¿no, Alexandre?
Sin duda, hay como unos puntos a partir de los cuales se construye el relato. Si no encuentras nada para darle plausibilidad, es muy difícil que tú la puedas creer. Claro. Lo peor, a veces, lo que sucede, y me preocupa más, es que a veces, como están apelando a nuestros bajos sesgos o nuestros bajos instintos, apelan a, en este caso, ¿no? Cuando es un buen momento para reflexionar sobre nuestros propios sesgos ideológicos, racistas, machistas, etcétera, etcétera, para ver si hay algo donde una desinformación puede anclarse en un determinado momento.
Total.
Donde la emoción es lo único que fluye.
Sí, sí, es verdad, da miedo. Hemos hablado de nosotros, que no tenemos contención a la hora de difundir esos bulos. Hablamos de también el interés político de algunos grupúsculos para intentar difundir su mensaje cuando ocurre algo así. Hablemos también de cómo funcionan las redes, ese famoso algoritmo del que tantas veces hablamos y que muchas veces te termina cociendo en tu propio caldo. Y si tu caldo ha sido el de bulos y el de fake news, terminas proponiéndote lo mismo, ¿no? O el mismo tipo de noticias una y otra vez hasta que creas que es la única realidad.
Claro, el objetivo del algoritmo es que tú permanezcas el máximo tiempo en la red social. Y para ello, si tienen que alimentarte de aquello que tú ya has comido alguna vez porque creen que te gusta,
claro,
te van a continuar alimentando. Si tú entraste en estas cosas, los bulos, los días siguientes hay como que filtrar un poco porque te continúan alimentando con estos perfiles.
Ay, Alexandra, te perdemos un poquito el sonido, te entrecortas. No sé si
perdona.
Tú puedes acercar
sí.
a una ventana,
sí,
sin tirarte, pero acercarte un poco a la ventana.
No, sí, de hecho estoy en la calle, disculpa.
Ah, vale, gracias.
Lo que decía es que en el algoritmo, pues de alguna manera lo que haces es, en la realimentación constante de unos determinados perfiles, unas determinadas temáticas, al final tú vas cerrando tu visión, ¿no? Y al final solo consumes un determinado tipo de información y de contenidos que a la red social es igual, porque su objetivo, su misión, su modelo de negocio no es la verdad, sino que estés conectado el máximo tiempo posible.
Sí.
Y Alexander, también, bueno, respecto a esta realidad, en otro orden de cosas, pero importantísimo, los mensajes, ¿no? Las alertas para lanzar a la población, igual comunicativamente también hay que darles un buen repaso, porque en estos días también escuché por televisión a una persona que en el 83, cuando las inundaciones aquí en Bilbao, estaba en Protección Civil, y entre otras cosas decía que las evacuaciones son cosas difíciles, porque la gente se resiste, ¿no? Al trance de dejar su casa, dejarlo todo repentinamente atrás, pero igual hay que ser, recuerdas que ya lo hemos oído ahora, esta frase que para mí es como de buen guionista de una película, o te vas de aquí o métete el carnet en el bolsillo para que reconozcan tu cadáver, en definitiva, ya se oyó con lo del Milton y parece es de guionista de película buena, pero un poco estremecedora, pero igual hay que llegar, bueno, a puntos de verdad pues muy llamativos, cuando la gente lo que hay que decirle es corre, sálvate, ¿no?
Por eso los expertos tienen protocolos. se practican y se hacen contingencias para no tener que pensar, sino actuar rápido, ¿no? Y para tener que convencer rápido, y a veces, pues claro, caer en este tipo de razonamientos puede ayudar a que alguien reaccione y rápidamente pues te haga caso, ¿no?
Sí, es verdad, porque no cojan el coche a menos que sea necesario. Ya el necesario es muy relativo, ¿no? Porque sí. No, es que para mí era muy necesario. Claro, entonces pues no, tiene que ser absoluto, ¿no?
Lamentablemente, ¿no? La gente que sacó que intentaba sacar únicamente el coche del parking, por ejemplo.
Claro, eso. Sí.
Yo creo que al menos esa lección, por las malas, por las muy malas, por las trágicas, la hemos aprendido, la del dejar el coche atrás. Pero es verdad que igual, pues cuando haya una alerta roja, el no ir al trabajo, por ejemplo, eso no termina, ¿no?, de dilucidarse. Uh-huh. Y no sé bien cuántos de nosotros diríamos, oye, llamo, no voy a ir hoy, porque hay alerta roja, ya hoy no voy a coger el coche, no voy a ir. Eso, claro, habría que armarlo de otra forma legal, incluso desde el derecho laboral, para poder armarlo bien, porque si no vemos que ahí sí que podemos volver a caer en la misma. Bueno, pues comunicación y auténtica desgracia, ¿eh?, en estos últimos días, como lo estamos viendo, y una auténtica desgracia añadida, que son las fake news y estas mentiras. No sé si hay alguna última recomendación que podamos lanzar a la población, Alessandre. La de contenernos un poco cuando nos llegue un mensaje un tanto extraño sería la básica, ¿no?
Sin duda, yo creo que es la principal. No hay prisa para ser el primero, nadie nos da nada, no somos una fuente, una agencia internacional de inteligencia, es decir, no hay prisa para compartir, no hay prisa para intentar entender, y como parece que no podamos hacer algo más, sí, podemos esperar a difundir algo que nos esté sobrecogiendo.
Claro, algo que para ser tan llamativo es raro que no esté en ninguno de los periódicos y otros medios de comunicación, ¿no? Igual pensar eso también, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más de esta realidad, que yo creo que nos preocupa, ¿eh? Y no es para menos. Alessandre López Burrul, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Gracias a vos.